Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Dilo tú.
12 y 5. No, 12 y 6. Para que tú digas que no. 12 y 6. Venga, dilo.
12 y 6 de la mañana, efectivamente. Bueno, continúan en la sintonía de Onda Madrid. Ya saben, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y nosotros en este programa, Buenos Días Madrid, les venimos acompañando desde las 8 de la mañana y lo haremos hasta dentro de una hora, hasta la 1 de la tarde. Y como nos gusta salir y ver qué es lo que está pasando por Madrid capital y por los pueblos de la comunidad, nos vamos a quedar en Madrid capital, Begoña.
Sí, y vamos a avanzar un asunto ahí. Tú eres fan también de Harry Potter.
Hombre, claro.
Te encanta Harry Potter. Bueno, pues el 18 de noviembre empieza una muestra, una especie de exposición a lo bestia, porque es enorme, que vienen un montón de elementos, bueno, pues míticos de esas películas, de esa saga de Harry Potter. Pero hay un adelanto ya en Madrid.
Escucha.
Harry Potter. Hogwarts.
Déjame que disfrute.
Ah, pues disfruta. Bueno, pues en lo que Alipio disfruta, yo voy a dar paso a Gloria Talavera, que es la que tiene los detalles de esa exposición y sobre todo la que nos va a decir qué se puede visitar ya como adelanto, ¿verdad, Gloria?
En las calles de Madrid.
Tú nada, tú disfruta.
Exactamente, voy a dar muchas pistas, voy a jugar con vosotros esta mañana, ¿vale? Tenéis que adivinar todas las posiciones donde se han instalado estas cuatro enormes esculturas, como decíamos, adelanto de lo que vendrá a partir del 18 de noviembre. Si yo os digo que estoy en un lugar que inmortalizaron en una canción Ana Belén y Víctor Manuel, ¿dónde estoy? A ver, cerca del Retiro, chicos, ¿me escucháis?
Plaza. Es que Juanjo que no nos abre. Puerta de Alcalá, ¿cómo no nos lo vamos a saber? Estamos aquí, mírala, mírala,
mírala. Lo he dicho yo primero, perdona.
Lo ha dicho Alipio primero, es verdad.
Muy bien, pues la Puerta de Alcalá. Bueno, pues aquí está una de esas grandes esculturas. Es un Ford Anglia, es un coche volador de 4,40 metros de largo y 1,4 metros de alto. Impresionante. Me lo estaba contando hace algunos minutos Rafa Jiménez, que es de la empresa Solout, que son los que han traído todos estos objetos de Harry Potter a Madrid, y esto decíamos un adelanto de lo que vamos a ver a lo grande, ¿no?
Sí, el 18 de noviembre inauguramos la exposición de Harry Potter, que lleva ya 7 años de gira por diferentes países del mundo y finalmente hemos logrado traerla a Madrid. Empezamos, como digo, el 18 de noviembre y estará hasta finales de enero en Madrid.
Cuéntales a los oyentes lo que vemos aquí en la Plaza de la Independencia, en la Puerta de Alcalá.
Pero solo lo de Independencia, ¿no? Para seguir con el juego. Pues bueno, aquí hay un Ford Anglia, que es una réplica a tamaño gigante del coche que utilizaban Harry Potter con sus amigos los Weasley. Y bueno, pues la verdad es que está caracterizado exactamente igual que aparece en la película y es una magnífica ocasión de hacerte una foto con el Ford Anglia de Harry Potter.
Y de hecho han hecho una fotografía muy importante para ellas, Patricia y Raquel, que son dos fanáticas de Harry Potter. Llevas hasta una bufanda como la de ellos, ¿no?
Sí, bueno, como ella va más tipo Gryffindor, ¿no? Y yo más Slytherin, supongo.
Bueno, y esta mañana estáis jugando, ¿no? También, como nosotros, a descubrir dónde están estas esculturas.
Sí, ahora hemos empezado por aquí y vamos a ir a buscar a...
Las demás. Bueno, pues vamos a ir dando algunas pistas. ¿Qué os ha parecido esta, la del coche?
A mí me ha gustado.
Pues, no sé, creo que está muy bien hecha.
Sí. Está muy bien hecha, sí, os voy a mandar fotografías, son impresionantes al libro, ¿eh?
Sí, es muy bonito porque además se ve toda la Puerta de Alcalá por detrás y...
Sí, una imagen muy bonita, sí. Una imagen.
Vamos a buscar el sombrero seleccionador, venga, voy con la pista, ¿no? Está en un lugar también céntrico de Madrid, donde hay una estatua emblemática que hace unos años ha cambiado su ubicación, se ha desplazado un poquito. Alipio, Begoña, ¿dónde está ese sombrero seleccionador tan importante también para Hogwarts?
A ver, ¿dónde?
¿Dónde? ¿Te repite la pista?
Mira, lugar donde hay una estatua emblemática que hace unos años ha cambiado su ubicación.
¿En el Oso y el Madroño puede ser?
No, es verdad que ha cambiado, no, pero está más cerca de aquí de donde
Puerta
está.
Del Sol.
No, Es otra plaza importante.
¿Se ha dicho el madueño? Pues no sé.
Una plaza importante, además, donde se encuentra el descubridor de América.
¿Colón? Plaza de Colón.
La plaza de Colón. Ahí encontramos el sombrero.
Haber empezado por ahí.
Claro, pero eso era muy fácil. Quería haceros sufrir.
Pero nosotros somos como niños.
Vaya fotografía también, ¿no, Rafa, allí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hemos trabajado con el ayuntamiento en conseguir cuatro emplazamientos muy emblemáticos de la ciudad y también trabajar con la productora de la exposición, con Warner y con GS para intentar conseguir cuatro elementos muy significativos de Harry Potter. Y el sombrero seleccionador, o el sorting hat, que es como se conoce en inglés, los que están acostumbrados a disfrutar de Harry Potter en inglés, pues es una pieza fundamental y la verdad es que merece también la pena verla, es muy grande.
Vamos a por la tercera, que es la Nimbus 2000, para todos los aficionados a Harry Potter, lo saben, pero los que no.
Una escoba.
La escoba de Harry Potter.
Muy bien, Alipio.
Alipio es que está especializado en el Trivial Hogwarts, Trivial Harry Potter. Y se la sabe toda. Porque ayer no le pregunte, porque hoy no está muy acertado. Pero de Harry Potter te aseguro que se la sabe.
Esa es la primera escoba de Harry Potter. La podemos ver en un lugar, en una plaza, atención, céntrico. Todo está céntrico, donde no se puede hablar. Venga, es muy fácil.
Callao.
Muy bien. La Nimbus 2000. Vosotros ya tenéis todo el mapa ubicado. ¿Vais a hacer hoy el recorrido?
Sí. Ahora vamos para...
Ahora van para la Nimbus 2000. Y vamos con la última. ¿Dónde se encuentra el elfo doméstico de la familia Malfoy que consiguió la libertad con la ayuda de Harry Potter? Os digo que es en una glorieta, ¿vale? Que tiene forma de estrella y donde se ubica un famoso café.
Bilbao.
Muy bien, Alipio, fenomenal.
Ah, bueno, de estrella porque sale en las calles de San Bernardo y tal. Vale,
qué
vale.
Bien, ahí estará Dobby, ¿no?
Exacto, ahí es donde hemos ubicado a Dobby, en Fuencarral, la glorieta de Bilbao. Y también es una oportunidad magnífica de hacerte una foto con uno de los personajes clave de la saga.
Estas esculturas acaban de salir a la calle, pero van a permanecer con nosotros hasta el 10 de diciembre.
Eso es. Hemos trabajado con el ayuntamiento para tener las esculturas durante un tiempo importante aquí en Madrid para que la gente no solo pueda disfrutar de la exposición, sino cualquier transeúnte o visitante de la ciudad pueda verlas y hacerse una foto.
¿Qué es lo que más os gusta de Harry Potter? ¿Por qué os ha enganchado desde siempre, desde tan pronto?
Pues a mí lo que me gustaba era que los libros eran muy entretenidos y luego las adaptaciones de las películas también eran buenísimas.
Sí, era la típica novela que todo adolescente se ha tenido que leer, como primera serie juvenil. Y pues ya quieras que no, ya todo lo que salga de Harry Potter tiene ahí algo que dices, si puedo verlo, tengo que verlo.
Patricia, Raquel, os dejamos, que tenéis todavía mucho recorrido para conseguir las fotografías con estas cuatro esculturas. Rafa Jiménez, muchísimas gracias por este adelanto y emplazamos a los oyentes al 18 de noviembre, que será la apertura de esa gran muestra en IFEMA. Ya la han visto en todo el mundo millones de personas, ¿no?
Sí, es verdad. Como decía antes, lleva más de 7 años de gira, ha recorrido las grandes capitales. Aquí hemos arrancado la venta hace 3 semanas y llevamos 60.000 entradas y todavía queda un mes para abrir. O sea que esperamos que... Estamos muy sorprendidos de la gran acogida, pero sabíamos que España y Madrid pues eran fans de Harry Potter.
1.400 metros cuadrados para ver todos esos objetos, los escenarios, el atrezo y esas criaturas fantásticas, ¿no?, de todas las películas.
Sí, hay un montón de vestuario, objetos originales, el bosque perdido y bueno, mi pieza favorita es una recreación del comedor de Hogwarts en tamaño grande, muy grande, muy grande, que hará las delicias de los fans, desde luego.
Muchísimas gracias, enseguida nos hacemos una fotografía tú y yo y la mandamos, ¿vale?, para que la gente se haga una idea de las dimensiones de estas esculturas.
Muchísimas gracias a todos.
Alipio, Begoña, sobresaliente, ¿eh? Os doy sobresaliente.
Muchas gracias,
en esta
profe.
Conexión. Todo muy bien.
Muy bien, menos mala. Gracias, señorita, gracias, señor.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar.
Con ese pida pena ya comerse las gambas y esas cosas. No, 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 no. Tenías que haber puesto una muñeira o algo así.
Y sueños con ir arriba. Qué gran equivocación.
Bueno, son las 12:15, amigos oyentes, y claro, a esta hora ya muy cercana al aperitivo, pues hombre, a uno le gustaría, por ejemplo, probar una zarzuela de mariscos.
Por ejemplo, para unas nécoras, unos percebes, unas cigalitas, sí. Bueno, y sin, incluso una empanada también.
Vale, y entonces si quieres tomar eso hoy, por ejemplo, fuera de la capital, ¿dónde te
irías? Es lo que te iba a decir, o te vas a Galicia, o claro, que Galicia venga aquí. Y la, venga Galicia aquí. Viene a Las Rozas, claro, a la Feria del Marisco, correcto, que sabes que todos los años, hasta hasta el 5 de noviembre van a estar allí, pero ¿por qué esperar? Si este fin de semana además va a hacer bueno.
Correcto.
Así que María Martínez de Mora se ha adelantado y nos va a decir qué es lo que hay. María, buenos
Correcto.
Días.
Hola compañeros, ¿qué tal? Regresa la Feria del Marisco, 13ª edición de esta cita ya tradicional en la zona noroeste, que se sitúa en el recinto ferial de Las Rozas. Va a estar desde hoy hasta el próximo 5 de noviembre con productos y manjares para todos los gustos. Es una gran carpa que además de productos gastronómicos también ofrecerá actividades para que los que pasen por aquí, bueno, pues lo pasen bien y disfruten de un ratito de ocio. Actuaciones musicales, bailes regionales, queimadas, artesanía y también actividades para los más pequeños, castillos hinchables, para que disfruten de un buen rato. Será con un amplio horario de mañana y de tarde hasta el próximo 5 de noviembre. Vamos a pasarnos por algunos de los stand para saber qué productos vamos a poder degustar estos días, lo mejor de Galicia y de Andalucía.
Y tenemos buey, nécoras, langostinos, gambas.
La nécora, el buey, la gamba, el langostino, la cigala y el percebe.
Eso sí, seguro que muchos os estaréis preguntando cuál es el precio y es que diréis, uff, marisco, muy caro, ¿no? Pues son precios muy recomendables. Mira, por ejemplo, escuchemos.
La mariscada pequeña 50 euros y la grande 80.
Eso sí, sin olvidar que todos los productos que se degustan aquí serán productos frescos, productos del día, compañeros.
El producto viene básicamente todos los días, 2-3 camiones que son desde la casa. O sea que la gente puede estar súper tranquila, que el material es súper fresco, ¿eh?
Y además de marisco, también vamos a poder disfrutar otro tipo de manjares, como por ejemplo estos.
Y después también está a la plancha, las navajas, por ejemplo, langostino, empanada también, que es típica de gallega. Puedes encontrar todo, tenemos material cocido y también a la plancha. Empanadas, también este año hemos tenido también la boya, que es muy típica de Galicia. Las ostras al natural, también con el percebe.
Luego llevamos el queso de tetilla gallego. Tenemos las tartas de Santiago y la boya de pan gallega. Por ejemplo, hay empanada de atún, carne y zamburiña.
Así que ya lo sabéis, todos los que queráis pasar por aquí, por el recinto ferial de Las Rozas, podréis disfrutar de la Feria del Marisco, 13ª edición de esta cita, hasta el próximo 5 de noviembre. Los fogones ya están preparados.
Qué hambre, por Dios. Qué bien. María, nos has dado. Bueno, que tenemos que seguir adelante hablando de Galicia, pero en este caso poniéndonos muchos más serios, porque como saben, esos incendios que han quemado buena parte de esa comunidad autónoma, también, lo más importante, se han llevado vidas por delante, que es lo que más nos importa en definitiva, pero también han dejado muchos heridos, Alipio. Y hay un grupo de vecinos que están recogiendo material, sobre todo precisamente medicamentos, uno en concreto para las quemaduras, pomadas antibióticas,
sí,
creo, ¿no? Para mandar allí a Galicia.
Y bueno, fíjate que hemos hablado con David, uno de los bomberos del ERICAM, que han estado ayudando, que es un grupo de bomberos que hacen esta labor de manera voluntaria, y ahora vemos como también la solidaridad de los madrileños, en este caso también hacia el pueblo de Galicia, se manifiesta con esta recogida de medicamentos.
Medicamentos, ropa de abrigo y no sé si algo más también para personas y animales. Bueno, hay un bar de Alcobendas que está centralizando toda esta ayuda de los vecinos y ahí se ha ido Gloria Risco, así que nos lo puede contar un poco con más detalle. Gloria, buenos días.
Pues sí, buenos días. La verdad es que ya sabéis que las redes sociales llegan a todos los rincones y muchos vecinos de Alcobendas se están acercando hasta este bar, que es un poco, como decíais, el centro neurálgico de recogida de esa ayuda que va a ir destinada a Galicia tras los terribles incendios que han destruido la vida de 4 personas, sus bosques, el hábitat de muchos animales, las casas. En fin, esta ola solidaria la han iniciado unos voluntarios que están pidiendo una serie de productos para recogerlos y llevarlos ellos mismos en su coche hasta las zonas afectadas de Galicia principalmente, y también van a llevar algunos materiales a Asturias y Portugal, que también han sufrido los incendios. La lista de materiales que están pidiendo incluye pomadas antibióticas, gasas, vendas, esparadrapos, pienso para caballo, perros o gatos, mantas, toallas, material quirúrgico, ropa de abrigo, todo lo que sea por ayudar no solo a las personas, sino también, por supuesto, a los animales. Seguro que todos hemos visto esa fotografía tremenda de una perra llevando a su cría calcinada en la boca. Imágenes tristes, sin duda, pero en contraste, encontramos a buenas personas que colaboran con lo que pueden. Carlos Preciado es el propietario del Bar Picasso, situado en la travesía Juan Manuel Sánchez Pedagogo, número 2, de Alcobendas. Le escuchamos.
Tengo una hermana, una amiga, entonces me pidieron, porque no había una zona, un sitio donde poder, bueno, en este caso juntar todo, ¿no? O sea, recoger las ayudas. Y yo me ofrecí, yo no tengo ningún problema. Para ayudar yo creo que podemos todos.
Eso es. Porque tú tienes espacio para coger los sacos y sacos que van a traer los vecinos, ¿eh?
Lo que traigan, lo que haga falta, sí, por ayudar. Yo creo, no tengo ningún problema.
Cuéntanos, porque habéis puesto varios carteles, ¿no?, pidiendo ciertas cosas, cuéntame.
Lo más urgente que se necesita, que son productos farmacéuticos, medicinas, mantas, piensos para animales como caballos, gatos, perros, toallas y todo lo que se pueda traer.
Carlos cede su local y muchos vecinos ya están aportando, como decimos, su granito de arena con lo que pueden. Les escuchamos.
Pues traigo un donativo para los perros de Galicia, porque me han mandado que si quería participar y entonces vengo a contribuir en eso.
¿Y exactamente qué trae?
Comida para...
¿Y cómo se ha enterado usted de que estaban recogiendo aquí?
Pues porque una amiga me ha dicho que era aquí. Y entonces yo no conocía bien la calle, pero he venido, he visto el cartel y me he ido a comprar la comida.
Ah.
Porque vivo muy lejos, en Alcobendas, pero a otra punta.
Pienso para perros, para gatos y luego medicinas, vendas, gasas.
Uh-huh. ¿Cómo te has enterado de que se estaban recogiendo aquí estos enseres?
Por el Facebook, por mediación de una amiga, y ya de ahí lo hemos intentado difundir, donde trabajo y en el Club Balonmano Sanse.
Para todos los madrileños, Alipio, Begoña, que nos pueden estar escuchando, porque esta iniciativa no solo se está llevando a cabo en Alcobendas, sino también en otros municipios de la zona norte. Aparte de este Bar Picasso, los puntos de recogida son en Colmenar Viejo, el Salón de Belleza Silvia, que está situado frente al Centro de Salud Sur, y Pinturas Colmenar, en la calle Cruz de San Francisco número 59. También en Tres Cantos, en la farmacia Embarcaciones, que está situada en la calle Bodonal número 4. Y también en Paracuellos del Jarama, en Telecán Jarama, que lo encontramos en el Paseo del Radar número 19. Muy importante, se ha ampliado la fecha de recogida. Van a estar hasta este lunes y la comitiva solidaria va a partir a las zonas afectadas el martes 24 de octubre.
Pues hemos tomado nota, Gloria, muchísimas gracias, de esa campaña de recogida de alimentos y medicinas para Galicia.
Onda Madrid.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola. Te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, ¿sufrirías acoso escolar?
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas:
¡wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
...12:24 de la mañana.
Te has hecho un DJ, ¿eh?
¿Verdad? Si le quitas lo de G, Dish.
No, yo aquí no llegas.
¿Eh? No llego, no ¿verdad? No. Pero hay personas que se llegan y eso, ¿qué queremos decir? Oye, podrías bailar tú también ahora.
Sí, hombre.
Darte una vueltecita, ¿no? Bueno, en fin, es que estamos de cumpleaños con Begoña Tormo. En fin, cumple, como todo el mundo sabe, 15.
Exacto, 15 y unos pocos más. Vale. Venga.
Con esta musiquita nos animamos para ir a las carreras del Hipódromo de la Zarzuela, aquí en Madrid, para pasar un fin de semana, pues bueno, con todo el ocio del mundo, para ver la animación, el mundo de las carreras, el glamour del mundo de las carreras, en fin, los entresijos de cómo es ese mundillo y también, pues, disfrutar del tiempo libre, de pasear, de comer en los food trucks que están en el Hipódromo de la Zarzuela. Así que, qué mejor alternativa de ocio en Madrid que disfrutar, y además por muy poco dinero, 5 euros la entrada.
Este domingo especialmente son 10, porque es un día especial, es el día de los campeones y hay una carrera más.
Ah,
son
7
carreras. Entonces, bueno, son 10 euros para los adultos, bueno, mayores de 18 años, y los menores gratis.
Ah, bueno, pues de 18. Los niños son gratis. Al final.
Javier Fernández Cuesta, que es nuestro asesor en todo lo que tiene que ver con el mundo de las carreras. Bueno, buenos días. De entrada.
Buenos días. Primero, felicidades, Begoña.
Gracias.
Alicio, buenos días.
Muy bien.
Me
oye,
ya esto.
Venimos, bueno, vienes muy bien acompañado y haces que estemos muy bien acompañados, y nosotros, por extensión, hacemos que los madrileños estén muy bien acompañados esta mañana de viernes.
Pues mira, he venido con Jaime Gelaver, que es hijo del grandísimo Tolo Gelaver, que después de Claudio Carbodel y Román Martín ha sido el mejor jockey que hemos tenido en España. Entonces,
bueno,
es
qué presión, ¿no?
Pues sí, su padre. Pero esta es una gran promesa realidad de las carreras.
Oye, a ver, te voy a hacer pregunta difícil. ¿Cuántos años tienes?
21.
21 años. ¿Cuánto mides?
1,60.
¿Cuánto pesas?
50.
Y eso, además, lo del peso, me imagino que lo sabrás todos los días, ¿no?
Sí.
Y eso, en fin, ¿estás, digamos, con los datos, las medidas correctas para poder ser un jockey de primera?
Bueno, yo ahora mismo tampoco necesito cuidarme mucho, porque peso poco y puedo hacer todos los pesos, pero si en un futuro que ensanche un poco y eso, pues sí me tendré que cuidar más.
Oye, pero ¿tan importante es el peso de un jockey a la hora de, en fin, de participar en un deporte como las carreras de caballos?
Sí, 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 es de lo más importante. Un jockey debe pesar más o menos 54 kilos, así, para no llevar mucho plomo en los pesos altos y poder montar un peso que puede montar la mayoría de los caballos.
Si quieres, nos coges el caballito, primero a Jaime y luego a mí. Y luego me dices, te pones así en la piel del caballo y te lo imaginas.
Claro. Oye, pero, en fin, vamos a ver, en tu caso, con 18 años eres el jockey, no, tu padre, con 18 años, Tolo Gelaver, se convirtió en el jockey titular de la cuadra Mendoza, que seguramente a todos los aquellos que nos estén escuchando les suena, y si no, se lo decimos. Y con 20 años ganó la Copa de Oro de San Sebastián.
Sí.
Jesús, sí. Era ya un campeón, y él es un hijo de campeones.
Es un hijo de campeones, y nieto, su padre, su abuelo también, Bernardo Gelaver, también fue yo quien el hipódromo que montaba, o sea, que viene de una saga de toda la vida, de las carreras.
Jaime, pero eso también es un poco pressing, ¿no? O sea, te quiero decir,
claro,
todo el mundo recordándote quién es tu padre, quién fue tu abuelo, y yo qué sé, que también tú eres tú. Y eres un jockey que tendrá que hacer su propio camino, me imagino.
Sí, sí, pero bueno,
haciendo,
la verdad
lo está haciendo, lo está haciendo.
La verdad que nunca me he preocupado por eso. Uh-huh. Yo monto como soy y hasta mi padre montaba de una manera y yo monto de otra manera.
¿Y se mete mucho a tu padre?
No, nada. No, hombre, me dice lo que hago mal en carreras, si lo hago bien me dice lo que hago bien, pero no se mete dentro de mis decisiones, a la hora de tomar decisiones.
Uh-huh. Lo hace bien, ¿no? Dices tú,
lo
Javier.
Hace muy bien. Para mí va a ser el futuro mejor yo que vamos a tener.
¿Mejor incluso que su padre?
Pues es distinto, pero puede llegar a ser, porque tiene cualidades para ser un jockey sensacional.
Uh-huh. Ya, pero yo hago una pregunta. Puede ser un jockey magnífico, pero si el caballo no te acompaña,
nada.
Te quedas
el caballo
en nada,
la mayoría. Bueno, todo, claro. Casi todo. O sea, también los jockeys está claro que cuentan, pero si un caballo no corre, no le vas a hacer ganar tú. Tú lo que puedes hacer es no perder una carrera.
Ajá. Eso sí lo puede hacer un jockey,
sí,
con un buen caballo.
Sí.
Y un mal jockey puede, con un buen caballo, perder una carrera.
Claro. Después hay diferencias también de jockeys. Un jockey bueno con un caballo peor te puede ganar una carrera.
Claro.
O sea, el jockey cuenta, pero el caballo es lo que más cuenta.
Lo que pasa es que luego los jockeys buenos, que eso nos estamos poniendo poco a poco al día en estos temas, gracias a Javier, se puede luego permitir el lujo además de elegir caballo, que eso no lo pueden hacer. Y eso yo que me imagino que también es una ventaja enorme, ¿no?
Claro,
a la hora de correr.
Pero eso es como casi todos los deportes. En el momento que te ganas un hueco ya tienes mucho asegurado. Yo de momento poco a poco voy mejorando, voy cada vez quiero aprender más y me voy creando un poco mi hueco, pero todavía me falta un poco para llegar a la altura de los mejores, también porque ellos tienen más experiencia y son más mayores que yo.
¿Con qué edad te subiste a un caballo por primera vez, Jaime?
Pues a un caballo...
Que te acuerdes, porque a lo mejor no eras ni consciente, ¿no? ¿Cuándo te subieron?
Empecé a montar en hípica yo, y fue con 7 años, y después en el hipódromo con 14.
Fíjate, también.
Oye,
toda la vida.
¿Cómo te dio por esto de las carreras? Porque en hípica, bueno, para hacer otro tipo de otra cosa distinta, nada que ver con el mundo de las carreras.
No, yo empecé en hípica porque mi padre trabajaba allí en ese momento. Después se abrió el hipódromo, mi padre se fue al hipódromo, mi hermana siguió montando en el hipódromo, pero yo era muy pequeño y no me podía manejar con esos caballos. Y seguí jugando al fútbol. Y después un verano me fui a ver a mi hermana, que estaba en Mijas, que allí había carreras antes con Jorge Rodríguez, y Jorge Rodríguez fue el que me enseñó a lo que era manejar un caballo.
Oye, ¿y hay mucha diferencia entre lo que es el manejo de un caballo para la hípica y un caballo para las carreras?
Sí, total, es totalmente diferente.
¿Pero tanto se nota? Pues
sí.
Al fin y al cabo
es que al manejar un caballo, mandar encima de él, prácticamente es todo igual. Lo que pasa es que la hípica... necesita unas cosas y las carreras es otra. O sea, no es lo mismo en hípica, que es todo un poco más técnico, medir los trancos para llegar bien al salto. Aquí es tener cabeza para correr bien, tampoco ir a lo loco, pero prácticamente es correr a lo que dé el caballo. O sea,
claro, pero para eso tienes que, primero, claro, conocer al caballo para saber cuáles son sus características y cuándo le puedes exigir más o menos, ¿no? Cómo ir regulando.
Claro, eso, los caballos que ves, tú ves los caballos que montas el domingo, tú lo ves el martes. Entonces ya puedes ver durante toda la semana, ves sus carreras, saber cómo han corrido. Después el preparador también te explica cómo es ese caballo y tienes que hacer caso al preparador porque es el que más lo conoce.
Y luego te da la carrera, te da la estrategia de cómo tienes que montar,
claro,
la
antes
carrera,
de la carrera.
Pues cómo tienes que hacerlo.
Claro.
Bueno, imagino que este fin de semana corres.
Sí, bastante,
vale.
Porque es el día de los campeones, aunque va a ser un gran campeón, pues tiene caballos para poder ganar.
Bueno, pues es lo que te iba a decir. Dinos dónde, Javier, porque yo lo que quiero saber también, y toda la gente que va a acercarse a este fin de semana al hipódromo, tiene la ventaja de, aparte de pasárselo bien, tener un plan magnífico y tal, tener pistas... Para si quiere apostar, por ejemplo, para que esos 10 euros de la entrada pues los abran gratis, porque jugando poco.
Donde creo que tiene más posibilidades de ganar, Jaime, es en la tercera carrera con Joaquina, que lleva 2 segundos consecutivos.
¿Joaquina se llama la yegua?
Sí.
Qué poco glamuroso el nombre. Perdón, Joaquina, perdón para la Joaquina, pero...
Es que su propietario es amigo mío, además, por cierto, y se llama Joaquín. Entonces...
Vale, pero si yo no digo el nombre de Joaquín o Joaquina para una persona, digo para una yegua.
Ya. Pero si ves los que
normalmente
que
se llaman Star of India.
Si ves los nombres que ponen, pues también te daría...
Vale. Joaquina, no se me olvida más.
Además, que las 2 segundos los siguen montados por él también. Entonces, que yo creo que tiene una posibilidad bastante grande de por fin ganar.
Alguna gana, seguro, Jaime.
Luego tiene una posibilidad bastante grande en el Gran Criterium, que es la prueba importante de los potros de 2 años. Que corre el que ya hemos hablado varias veces, a UPA.
Ajá, sí.
Corre a UPA. Corre él con Tredos, que viene de ganar y tiene una muy buena posibilidad. Y luego corre la única yegua de la carrera, o popotría, mejor dicho, son potros de 2 años, que se llama Tegorrieta, que para mí entre los tres debe estar, uno de los tres debe ganar la carrera.
Vale.
Y va a estar muy... Luego, la primera carrera es una carrera de todos debutantes, que con lo cual ahí es muy complicado.
Ahí no te mojas, ¿no?
Luego está, como es lógico, el Memorial, que es la prueba cumbre de la temporada de otoño, que corren los mejores caballos del hipódromo, que hablamos
ahí
en días anteriores,
difícil, ¿no?
Hablamos en días anteriores de la preparatoria de los viejos y la preparatoria de los jóvenes. Y la preparatoria de los viejos ganó Tuvalu.
Que ya lo habíamos dicho, ¿no? Bueno,
ganó
lo
Tuvalu,
dicho
ganó
tú.
Tuvalu, vuelve a correr, pero quien no corrió en esa carrera, que para mí puede ser el ganador, es Parsifal, que prefirió...
Reservarse.
No, efectivamente, no enseñar sus cartas antes de tiempo y venir directamente,
o sea,
a la carrera.
Que a ti te gusta Parsifal para
me gusta
esa
mucho
carrera.
Parsifal, vale. Me gusta mucho Tuvalu. Y luego tenemos la incógnita, porque de 2 propietarios españoles que tienen caballos que corren fuera de España, se los han traído reenganchándolos para correr aquí.
¿Y fuera qué tal lo han estado haciendo?
Bueno, hay uno que tiene un origen sensacional, pero ahí están. Claro, también piensan que por venir a España van a ganar facilísimo. Y a lo mejor, pues oye, pues...
Me ofende, ¿eh? Me ofende a mí.
Pero tiene su gran posibilidad, que son Glade y Galiqueo. Pero para mí los dos más favoritos son Tuvalu o Parsifal.
Pues nada,
y
tú vale
Jaime Parsifal. Monta un caballo que es un outsider, que es una incógnita, porque no sabemos realmente el valor que tiene. Corrió el otro día con su hermana Lucía, que ganó de punta a punta en un canter que se paseó, y corre este en el memorial y no sabemos el valor que tiene, que podía ser una de las sorpresas.
¿Lo has montado ya alguna vez?
No, ¿no? Nunca lo monté.
Nunca lo has montado, o sea que tampoco sabes tú lo que puede pasar.
A mí eso me parece algo especialmente difícil. Es decir, porque si tú estás montando con un caballo, ya lo conoces, sabes lo que da, tal, pero de eso que digas, hola, toma, ahí tienes el caballo, de buenas a primeras, sin haber montado nunca. Y te vas
como
a estrenar
con los
en la
alquiler.
Carrera.
Es como claro, con los coches de alquiler, Alipio. Claro. Te lo dan
y a ver qué pasa.
Sí, me voy a estrenar ahí, ven la carrera con ese caballo, pero en España el mundo de los caballos no es muy grande. Entonces tú prácticamente sin montar ya vas conociendo los caballos, viendo la forma en la que corren, ves cómo le puedes montar tú y viendo las carreras que mejor ha tenido es como lo tienes que hacer.
Oye, una duda que tengo en este mundillo del mundo de las carreras de caballos, pasa como en el fútbol o en otros deportes, el baloncesto tal, que llega una cuadra y dice, yo voy a fichar a Jaime Gelaver.
Sí.
O sea, te fichan.
Sí, prácticamente. Sí, puede ser, sí. Sí.
Uh-huh. De hecho, como has dicho antes, su padre estaba contratado por Ramón Mendoza, claro, y montaba a todos los caballos de Ramón Mendoza. Y cuando no corría un caballo de Ramón Mendoza en esa carrera es cuando él sí podía montar a otros caballos. Pero siempre que corría un caballo de Ramón Mendoza, él tenía la exclusividad de montarle. Uh-huh.
¿Tú tienes alguna de lo que ha contado? Bueno, me imagino que en las que corres tú, pero una de las carreras que no corras, danos tú una previsión, mójate un poquito.
Es que monto en todas.
Pues entonces nada. Entonces nada, no hay Amazonas este domingo.
Bueno, luego hay también...
¿No hay Amazonas este domingo?
No, este domingo no. Este domingo
entonces
no.
Nada.
Este domingo no. Este domingo no. Luego tienes también, que no hemos mencionado en el memorial, al que ganó la preparatoria de los 3 años, que es Zascandil. Uh-huh. Que no ha dicho su última palabra y puede
tener ahí bazas importantes.
Puede ir a montar nuestro queridísimo amigo Borja Fallo, si no me equivoco. Si lo monta Borja Fallo es que ya está aquí.
Borja estuvo aquí, dijo que iba a ganar y ganó.
Ganó con Zascandil la preparatoria, sí.
Claro, tú has dicho que va a ganar.
¿Quién?
Que puede ganar. Jaime.
Jaime puede ganar, no el memorial. Puede ganar tiene 3 carreras que me gustan mucho sus probabilidades, pero el memorial es lo que tiene más complicado.
Oye, podrías hacer un hat-trick como los futbolistas. Sí. Eso sería fantástico.
Y luego hay 2 carreras, hay otra carrera muy bonita, que es un sprint de 1.200 metros, donde corren los mejores velocistas, donde está Goyo de Camargo, que puede estar, está Presidency, está el incombustible Tocho, que siempre está ahí, siempre nunca se sabe al final, pero siempre está ahí. Y te puedo dar para mí el ganador del día, que para mí es en la última carrera.
¿Cuál es?
¿Quién?
El número 1, Doctor Oscar, que es el que más me gusta. Y yo creo que ese caballo debe ganar casi seguro. Es el ganador del día, es el número 1 de la séptima.
De la séptima carrera.
Ese es como el valor más seguro, digamos.
Para mí, de todos los caballos que corre, el que tiene más facilidad de ganar, luego...
¿A cuánto pagan la apuesta? ¿Lo sabes?
Pues no me he fijado, pero porque todavía no me... Pero puede estar 2-1, porque el que es favorito se paga muy poco.
Muy poquito.
Se paga muy poquito, se paga muy poquito. Pero las carreras prometen, va a ser un día, la verdad, que merece la pena acercarse. Pues el día de los campeones. Y si hay un día importante y que merece la pena ir al hipódromo en toda la temporada de otoño, ese es este domingo.
Pues está dicho, son las 12:37 de la mañana. Muchas gracias, Javier. Toda la suerte del mundo, Jaime.
Muchas gracias.
Ahí a empezar dando caña ahí, a superar a tu padre con nada. ¿Vale? No estaría mal. Toda la suerte del mundo, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos 12:38, siguen en Onda Madrid.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas:
¡wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hace 40 minutos de la mañana, 1:20. Tiempo ahora de saber cuál es el mejor bocata de calamares que se come en Madrid, o por lo menos el que más les gusta a los madrileños, y los que considera María Luisa Damo, que es de quien más nos fiamos aquí para estas cosas.
No debería. Bueno, para estas cosas sí. Para estas cosas sí. Para otras no debería. Buenos días, Alicia.
Buenos días,
Begoña,
¿qué
Carmen,
tal?
Buenos días.
Y Carmen Martín Tejeda, que se ha venido aquí, que ella es la voz del oyente.
Yo soy la voz de todos.
La portavoz.
Sí, bueno, yo soy como el anillo único, pero la portavoz única.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque a mí me encanta que estéis las dos. Yo no sé si que empiece María Luisa a lo mejor y tú vas intercalando si alguna se le queda o con esas aportaciones, ¿no?
Vale, vale, me pido primer. Entonces, venga. Bueno, pues hoy vamos a hablar del bocadillo de calamares, de otra de las recetas tan tradicionales de nuestros bares y restaurantes madrileños. No sé si sabéis una curiosidad que a mí, yo me acuerdo perfectamente de jovencilla, que ¿por qué se llama bocata de calamares y no bocadillo? En general, ¿por qué los bocatas se llaman bocatas?
Yo no sé, ¿ya? Siempre...
Pues, ¿no lo sabes? Así, pues esta no. Es una palabra que acuñó Forges.
¿Qué dices?
Sí, palabrita del niño Jesús. Antonio Fraguas, sí, creador de varios neologismos, entre ellos la palabra bocata. Supongo que por similitud con cubata, que ya se estilaba en aquel entonces, él acuñó la palabra bocata. Y bueno, yo creo que de todos los bocatas, este posiblemente es el único bocata que tiene Día Internacional, que no es hoy, no es hoy, es el 14 de abril. Hoy es el cumpleaños de Begoña Tormo y no queríamos que nada lo eclipsara. No queríamos que un vulgar bocadillo le hiciera la competencia.
Me estoy aburriendo yo con lo que la gente que está en su casa
con poca tinta.
No importa quién es el bocata. No es un calamar, no, es el 14 de abril.
14 de abril sí, se celebra día, y es como es, Día es, Mundial del Bocata de día, Calamares.
Exactamente. Y de la proclamación de la Segunda República Española, debe ser un bocata republicano, pero no sé por qué, no tengo ni idea, sé que es el 14 de abril, pero desconozco los motivos. Y bueno, el bocadillo de calamares consta de pan y calamares. Rebozados.
Ahí queda la receta,
ahí queda la
para
receta,
los curiosos.
Para el que quiera, obviamente los calamares van rebozados y fritos, y bueno, depende del rebozado. Como
solo va. Por harina, ¿verdad?
Normalmente solo por harina. Pero hay quien les añade huevo. Y luego la harina puede ser, como hablábamos también de los soldaditos de Pavía, harina de garbanzos, harina, bueno, lo normal es que sea harina de trigo, pasados por harina y fritos. La verdad es que en España se consumían calamares fritos tanto en el norte como en el sur, históricamente, ¿no? En el sur, pues la fritura de pescado que conocéis, que es herencia sefardí, y en el norte, las rabas. Típicas. Entonces diréis, bueno, entonces ¿por qué el bocata de calamares es madrileño?
Pues sí, claro. Yo me lo pregunto.
¿Cuál es la gran aportación de Madrid a
la barra
lo
de
metimos
pan.
Entre pan? Se nos ocurrió añadirle calorías al rebozado y lo metimos entre pan.
Nos pareció poco calórico, poco consistente, ¿no?
Y eso es lo que hicimos. Y bueno, pues se popularizó a finales de los 40, cuando parece ser que ya empezaba el calamar y otros pescados empezaban a ser más o menos asequibles, ¿no? Sobre todo en el mercado de Puerta de Toledo, y de ahí un poco, pues, la zona por antonomasia del bocata, que es la Plaza Mayor, que me imagino, Carmen, que ahí los oyentes te habrán dado pistas, ¿no?
Efectivamente, mira, eso es en lo que más han coincidido, en la Plaza Mayor, porque además todos lo asocian con una cosa, y es esos días de instituto, cuando llegaba la Navidad, el último día de clase, y toda la clase, todos los miembros de la clase se iban juntos a los bares alrededor de la Plaza Mayor a tomarse el bocata de calamares de la Plaza Mayor, que por ejemplo, mira, os voy a leer lo que nos dice Marta. Ella nos dice: no hay nada más típico de Madrid, así dicho, que tomarse un, y esto todo junto, bocata calamares. En Madrid se dice todo junto, en la Plaza Mayor. Dice, no sé si serán los mejores, pero a los de mi generación no saben a juventud, a risas, a final de clases, a bailes en la plaza con la botella de sidra complementaria y sin duda falta de preocupaciones. Me quedo con la Plaza Mayor.
¿Qué edad tiene esta señora o señorita?
No nos dice la edad. Yo que...
Tendrá 40 y muchos. Por lo que dice, yo me identifico 40 y muchos.
Sí,
tendrá,
yo
Marta.
Creo que no es millennial.
No. ¿Y qué sitio nos recomendaba? ¿Qué sitio te ha dicho?
No ha dicho, ha dicho alrededor de la Plaza Mayor. Vale.
Antes nos han dicho los Galayos, nos han dicho... Bueno, ha salido también el Brillante, ¿eh?
El Brillante de Atocha.
Vale. Y Fuenlabrada.
Ah, sí, un bar en Fuenlabrada.
El bar, se llamaba.
El bar, se llama, sí.
El bar. El bar,
ese no lo conozco.
Está fuera de los circuitos.
Espera, que te
habituales.
Lo busco porque hemos tenido tanto.
Sí, sí, lo tengo ya ahí apuntado. El bar de Fuenlabrada. Sí, sí.
El bar en la calle Portugal 33 de Fuenlabrada.
Ah, pues iré a verlo. No, yo me he quedado en lo tradicional, en el Brillante y en el entorno de la. Bueno, os voy a decir alguno que no es tan tradicional, pero yo recuerdo, al hilo de lo que comentaba esta oyente, que yo también me iba pues, con 14 o 15 años, el último día antes de Navidad, el último día de clase. Nosotros nos íbamos a la cervecería Sol Mayor. Lo recuerdo perfectamente.
También lo han dicho.
No lo han dicho,
perfectamente.
¿Sí?
Esta está en la calle Postas y es un sitio, pues eso, de toda la vida. Ese era nuestro sitio de cabecera, ¿no? Y luego en ese entorno de la Plaza Mayor, pues hay dos muy famosos que son La Campana y La Ideal. Están respectivamente en la calle Botoneras 4 y Botoneras 6. Y yo creo que es el mismo señor el que les sirve el pan y los calamares, porque son idénticos y además tienen el mismo precio. 2,90, que es una cosa que Begoña Tormo me ha obligado a investigar.
Sí, porque oye, el precio importa mucho, no es lo mismo...
¿Cuánto? ¿2,90?
2,90, sí, 2,90. Un poquito más barato son los de Casa Rúa. Casa Rúa, que está en el arco que lleva de la Plaza Mayor al Mercado de San Miguel. Esto se llama la calle Ciudad Rodrigo y está en el número 3. Este seguro que lo reconoceréis porque tiene siempre una cola interminable de gente esperando para el bocata de calamares. Es un sitio muy, muy pequeñín y yo creo que es de los más famosos. Y efectivamente los Galayos, como decías tú, en la Plaza Mayor. Este ya es un poquito
Botoneras,
más caro.
Un pelín más de nivel también, ¿no?
Exacto, un pelín más de nivel. Miguel Grande, al que conoces muy bien, nos cuenta que él lo hace con calamar de potera. Y bueno, y el pan es pan de chapata, no es la típica barrita semi-industrial. Bueno, en el mismo sitio, en los soportales de la Plaza Mayor, está la cafetería Majerit, otro de los clásicos, y ya, si os parece, nos alejamos un poquillo, porque ahí sí quiero hablar de los que a mí me gustan. Estos son los de toda la vida, que están estupendos, ¿no? Pero hay algunos un poquito más especiales. Hay un sitio, se llama El Porrón Canalla, que es en propiedad de Juanjo López Diendar, el propietario
de la
Tasquita de enfrente. En el Porrón Canalla hacen bocadillos para todos los gustos y colores, pero todos exquisitos. O sea, el producto es de primerísima calidad y la puesta en escena también es fantástica. En el caso del bocata de calamares, lo hacen con patas o rejos, no lo hacen con anillas de calamar, y lo hacen en unas barritas artesanas o molletes de un proveedor bastante bueno. Es un poquito más caro porque son 6 euros, pero la verdad es que merece la pena. Y ya saliéndonos también...
Capricho accesible.
Sí, hombre, 6 eurillos, ¿no? Sí, vale mucho más ir al cine y las palomitas del cine valen ya muchísimo más que un bocadillo calamares, ¿no?
Y no son, te llenan iguales, no te quedas igual.
Y además yo creo que son malísimas para la salud.
¿Dónde va a parar?
¿Verdad?
Apuntado, El Porrón Canalla, no lo conozco, tendremos que ir.
Ah, pues hay que ir porque a Juanjo sí lo conoces bien. Y más sitios, mira, en el barrio de Malasaña, en la calle Manuela Malasaña, número 10, tenemos 80 grados. 80 grados es un sitio muy moderno, nada que ver con estos bares tradicionales de la Plaza Mayor, que es famoso por su oferta que ellos llaman XS, de mini platos, ¿no? Tapas más o menos sofisticadas de alta cocina. Y aquí tienen un bocadillo de calamares que lo hacen con pan de cristal, vinagreta de tomate seco y mayonesa de limón. Espectacular, Begoña.
¿También rico?
Sí, pequeñito. Son 4,90, no es ni tan barato como los de la Plaza Mayor, ni tan caro como el de el Porrón Canalla, pero de verdad merece muchísimo la pena.
Está bueno.
Está muy bueno.
Vale.
Y luego, como sitio curioso, ya no tanto por el bocadillo, que está muy bueno, sino porque merece la pena la visita, está el Imparcial, que no sé si lo conocéis, está en la calle Duque de Alba 4, que es una calle que comienza en Tirso de Molina y desemboca en El Rastro. Es una callejuela. Y es muy curioso porque está ubicado en el edificio histórico que albergó en su momento el diario El Imparcial. Bueno, entonces tiene la curiosidad de visitar un edificio tan emblemático con esos techos, esa escalera, ¿no? A ponerte un poco en el lugar y en el momento histórico. Y además es muy bonito por dentro y se come bastante bien. Tiene una barra a pie de calle, en la planta calle, y luego tiene una planta alta con una tienda de vinos y donde comer ya un poquito, de una manera un poquito más especial, más íntima, con un salón.
Y el bocata de calamares te llama la atención.
Y el bocata de calamares me ha llamado la atención, es chiquinín, pero se sirve con un alioli de tinta de calamar. Entonces, bueno, me ha parecido bastante curioso, vale 5,50, tampoco es demasiado caro, ya te digo que la visita al sitio merece la pena. Yo no sé si nuestros oyentes se han limitado a los sitios tradicionales o han reseñado algún otro.
Pues mira, tenemos algunos que se han alejado bastante del centro. O sea, por ejemplo, Mariano nos recomienda la Cruz Blanca de Vallecas. Dice, no necesariamente para un bocata de calamares, pero sí para una ración. Calamares en plato. Exquisito, bueno, en la calle Carlos Martín Álvarez.
Ahí es, lo conocemos también por el cocido.
El cocido también, efectivamente.
Y por la terraza que tiene, que ahora le han dado un premio de la Asociación de Hostelería.
Ah, es verdad.
Sí, sí,
es verdad,
han dado un premio a Antonio Cosme, ¿no?
Antonio Cosme, sí.
Y José Carlos nos recomienda uno en la calle Vía Carpetana 109. Se llama Restaurante Cotillando, especialidad calamares y mojitos.
No sé si es para juntar o para tomar un día una cosa y otro día otra.
No sé si es ortodoxa esa mezcla, o sea, no sé cuál es la bebida, o sea, yo pienso que la cerveza, no lo sé probar con mojito.
Como
dice María Luisa, nos dirá cuál es la mejor cerveza.
Yo no, pero como dice Woody Allen, si la cosa funciona, si está bueno, está bueno. Qué maldad, lo de la armonía y el maridaje. Y a ti te gusta,
pues, te gustan los mojitos, te gustan los calamares, pues
claro. ¿Queda alguno más?
Claro que sí. Pues mira, queda precisamente el Brillante, que es la embajada por antonomasia del bocadillo de calamares, que lo hemos mencionado al principio, pero no hemos hablado de él. El Brillante está en Atocha, bueno, en la glorieta del emperador Carlos V, todos la conocemos como Atocha, y es el sitio de toda la vida. Se inauguró en 1952 y yo creo que es el más reconocido por el bocadillo de calamares. Es un bocadillo con unos calamares muy jugosos y le añaden un chorro de limón. Supongo que el truquillo es el chorro de limón. Pecan quizá un pelín de careros, porque un bocadillo en la terraza te cuesta 6,50, que yo creo que para un bocadillo en un bar es un poquito
y en caro.
Y en un bar. Uh-huh. Pero bueno, era el que nos faltaba y era, yo creo, el abanderado.
El emblemático, ¿no?
No lo podíamos dejar en el tintero.
Oye, Carmen, ¿y hay alguno más que nos recomienden los oyentes?
Pues sí, nos recomendaban nos recomendaba una cosa del Brillante, nos decían que hay un oyente que lo tiene como costumbre tras una noche de juerga, porque es de los primeros que abren.
Pero alguna dirección así,
o sea, desayuno con calamares, bocata de calamares.
Y además lo hacen, puedes elegir. Lo bueno del Brillante es que puedes elegir distintos panes, distintos formatos. Quiero decir que si no tienes tanta hambre, lo eliges más pequeño, si no lo eliges más grande. Está bastante
según
bien.
Como te ha ido yo la noche, vas por un lado para otro. Nos recomiendan uno en Alcalá de Henares.
Anda, mira, ¿cuál?
El restaurante Rus, en la calle Campo Real de Alcalá de Henares. Dice, hombre, puedes sentarte a comer si quieres, pero yo lo que recomiendo es en barra pedir un bocadillo de calamares.
Mira, qué bueno. Bien.
Después o antes de la juerga. ¿Cómo te gasto ya?
Mira, sí, Alcalá también tiene ambiente, ¿eh?
Hombre, muchísimo. Y puede ser antes o después de haber ido a la universidad.
Bueno, por ejemplo. Sí, en nuestro caso estamos a punto. Estamos ya con la reválida o lo que sea que salga ahora.
¿Y algún sitio más?
Insisten con el brillante. Los Galayos. Los Galayos nos lo recomiendan si tienes un amigo extranjero y tienes que darle una vuelta por Madrid.
Es que Los Galayos es un sitio que siempre lo digo, ¿no? Ya lo hemos comentado en algún otro programa. Merece la pena solamente por el local. El local es maravilloso. Tiene un local con muchísimo sabor, antiguo, con muchísimo encanto, y luego la terraza que tiene, ¿no? En la misma Plaza Mayor. Entonces, claro, si eres guiri y no pasas por Los Galayos o por algún local de la zona, es como si no hubieras visto Madrid.
Claro. Oye, yo tengo una pregunta. A ver, María Luisa, si tú me la sabes. Estamos hablando de un bocata de calamares. Pues, calamares, más allá de la calidad del producto, el tipo de rebozado, de cómo se haga, y luego el pan.
Sí.
Pero entiendo que cómo se diferencia que uno sea mejor o peor, irá en base quizás también del aceite. ¿Cómo se suelen freír? ¿Con aceite de girasol? ¿Con aceite de soja? ¿Con aceite de oliva?
A ver, en el pescado, la fritura de pescado, que como he dicho al principio, es tradicional del sur de España, sobre todo pues eso, de Andalucía. Allí, como sabéis, lo fríen con aceite de girasol. Siempre lo han frito con aceite de girasol. De hecho, se llama la costa del girasol. Más que la costa del sol, toda esa zona de Marbella, la llaman la costa del girasol. No obstante, en Madrid, los cánones dictan freírlo con aceite de oliva. Aceite de oliva muy caliente. O sea, el ex éxito siempre de una fritura es un buen aceite de oliva virgen extra, a ser posible, y muy caliente para que no empape el alimento.
Para y no echar muchas costra. Piezas para que no se cueza, sino que fría y quede crujientito. Exactamente.
Y siempre el bocadillo servirlo recién hecho, o sea, con los calamares recién fritos. Si tú dejas unos calamares tal, pues se quedan, como decían nuestras abuelas, revenidos.
No, y luego lo que bien, estabas bien. También comentando, aparte del aceite, que por supuesto es parte muy importante de ese resultado final que te da el bocadillo, comentabas también que no es lo mismo, se llama calamares, pero realmente calamares hay pocos sitios que sirvan calamares, sí, ¿no? Porque verdad. Dan desde pota. Rejos, pero sí. Fundamentalmente pota, ¿no?
Sí. Y luego dentro de los calamares también hay calidades, como decía en la...
Patagónico, no es lo mismo.
Exacto, no es lo mismo un calamar de potera que los han cogido con anzuelo uno a uno, sin aplastarlo, sin tal, que un calamar cogido pues de manera masiva y que llega congelado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay diferencias en las calidades, pero de los que hemos hablado te puedes fiar absolutamente de todos, eso sí. Ajá.
Bueno, pues entonces está dicho todo, salvo que algún oyente nos haya dicho, nos recomienda algo más.
No, pero nos pregunta María, quiere que le preguntemos a María Luisa si, qué es mejor, si esos bocadillos que te meten los calamares a rebosar que se te van cayendo, o mejor las tapitas pequeñas de calamares.
Hombre, vamos a ver.
¿Qué prefieres?
Carmen, a mí eso no me lo preguntéis con la fama que tengo. O sea, más vale que zozobre. Siempre, siempre. Que se salgan los calamares por los lados. A mí el minimalismo en las recetas tan tradicionales... O sea, ¿qué es mejor? ¿Un dadito de tortilla de patata o un buen pincho? Pues oiga usted, un buen pincho, claro, ¿no?
¿Dónde va a parar?
Si estás a dieta, a poner, ¿no? Pero...
Me voy a poner eso, esa frase en los estados del WhatsApp. Así, que lo sé.
Perfecto. Oye, María Luisa, yo no sé si tendrás que ponerte de acuerdo con Carmen, pero tienes que avanzarnos, por lo menos. ¿O tienes alguna idea de lo del fin de semana que viene, del pues mira, viernes que viene?
Había pensado en los torreznos, si no es...
Rico, hombre, sí. A mí me parece perfecto.
Pues ya está, claro, no se hable más.
Como vamos. Luego me decís que hablo de comida a estas horas y tal, no quería decir nada. Y menos
no. Torreznos, te lo digo, vale. Para que la gente a lo compramos, mejor vaya pensando esos sitios de torreznos.
Compramos los torreznos. Ahora, estamos a punto de terminar. Gracias, María Luisa, no te vayas todavía, quédate por aquí con nosotros. Son las 12:56 y tenemos una comunicación telefónica de última hora. Estamos a la hora con una persona que tiene que adelantarnos algo que forma parte de la actualidad de un día como el de hoy en Madrid, en Buenos Días Madrid.
Dios, me da aquí misterio hasta Madrid. A mí, no sé ni quién es.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Nos puedes decir tu nombre?
Israel.
Vale, ¿y qué nos tienes que decir?
Ay, por Dios.
Pues mira, yo llamaba para felicitar a una persona que trabaja en vuestro programa.
Ah, pues venga, nada.
Dale, pues nada. Aunque no le he preparado el desayuno esta mañana, pues quería felicitar por aquí, por este medio.
Pero de verdad que la gente está aburrida de que sea mi cumpleaños.
A la persona más maravillosa y que estar a su lado es un placer que no me pienso privar jamás.
Con lo es cual, que me da esta vergüenza.
Cariño,
que sí cuelga, que te quiero mucho, venga.
Que muchas gracias por esto y que Alipio, buen fin de semana, cuerpo, que estás por allí.
Un beso, Israel.
Muy bien. Y a ti, Bebo, pues nada. Luego apaño lo del
te van a matar.
Luego lo arregláis.
Te van a matar.
Perfecto, pero además esto viene acompañado de buena música. Gracias, Israel. Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego, Alipio.
A ver, ¿cómo es esa música, Juanjo?
Bueno, pues eso, que quedan 3 minutos escasos para que sea la 1 del mediodía, que estamos encantados de haber pasado este día con ustedes y que les esperamos el próximo lunes.